En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE en este 10 de enero. A esta hora cada viernes te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
En gran parte todo viene dado por el tipo de casa que es. Entonces no es tan difícil. No es lo mismo estar trabajando en un restaurante donde la gente va de paso o tienes que trabajar por puramente economía, que tienes un jefe que te da órdenes sin ton ni son y que tienes que estar peleándote con él, aquí que es una balsa de aceite. Entonces, bueno, pues hombre, hay problemas, hay discusiones porque cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, ¿no? Pero a fin de cuentas el hilo de conexión es el buen rollo.
Es José Luis Álvarez, quien acaba de jubilarse después de 40 años como cocinero del Seminario de Madrid. 4 décadas preparando la comida de seminaristas, de curas, de obispos, de nuestra archidiócesis y, como él mismo cuenta, de cocinar, en definitiva, para una familia. Todo esto se lo contaba recientemente a nuestros colegas de El Fotomatón, el podcast del Seminario de Madrid. José Luis ha recibido, por medio del Cardenal Osoro, la condecoración pontificia de Caballero de la Orden de San Gregorio. Recuerda que entró al seminario después de trabajar en varios restaurantes y, según les decía a los seminaristas en este programa, se ha sentido como la madre de la familia que prepara la comida para todos sus miembros.
La diferencia del seminario es que no es como una casa, porque no es como una casa, porque no deja de ser, sois un grupo numeroso. Entonces, pues eso lleva otro tipo de disciplina de trabajo. Y entonces no es como un hogar, pero sí es cierto que nunca es una empresa, sino que es un hogar. Es decir, tu jefe son amigos todos y no tienes ningún problema. Si hay cualquier fallo, cualquier duda, cualquier cosa que solucionar, no tienes a una persona que te está presionando, sino una persona que te acoge, que te dice qué pasa. Y luego vosotros sois unas personas, pues que no sois unos comensales de un restaurante o de un comedor.
Según sus cuentas, calcula que habrá dado de comer en todos estos años a cerca de 600 curas ya ordenados, y sus platos los han probado a diario muchos que ahora son obispos en Madrid y en otras diócesis. Entre las anécdotas de estos 40 años recuerda algún curso de cocina para cuando los seminaristas marchan ya a las parroquias, porque necesitan saber bien cómo cocinar y qué comprar, y aunque dice que intentaba siempre equilibrar la dieta, los platos preferidos eran la pasta y los filetes empanados. En todo este tiempo ha vivido eventos relevantes como la visita al seminario de San Juan Pablo II o la JMJ de Madrid, todo un reto logístico. A sus buenas manos en la cocina ha sumado en todo este tiempo una importante labor de evangelización cuando estaba fuera de los fogones.
Si no hubiera conocido el seminario, es como si no existiera esa parte de esa gran parte de la vida, que es la diócesis, ¿no? Aprender a saber la labor de la diócesis. Entonces, siempre que hablo por ahí con gente que normalmente suele ser anticlerical o que no, simplemente no son religiosos, pues yo siempre voy a intentar sacar las bondades, porque siempre se saca la crítica, ¿no? La pederastia, cómo viven como curas, los obispos, como tal, como cual, pero nadie se da cuenta de la gran labor, no de ahora, sino de hace siglos.
Aunque las visitas ahora ya no serán para trabajar, sigue sintiendo que cada vez que pasa esa puerta llega a su seminario. La historia de José Luis Álvarez, el cocinero del seminario, deja claro desde luego que Dios también anda entre pucheros. Ahora a la 1:36 vamos a ocuparnos de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo en el Mediodía COPE de este segundo viernes de enero. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. El lunes celebrábamos la fiesta de la Epifanía del Señor. El obispo auxiliar de Madrid, Monseñor José Cobo, presidió la Eucaristía, en la que recordó la manifestación de Dios para todo el mundo, no para un grupo selecto ni para los que se creían poseedores de su custodia. En este sentido, nos recordaba que los magos son un espejo donde reflejarnos, tomar su actitud como caminantes que se atrevan a caminar con otros para abrir caminos y decir a nuestro mundo dónde se encuentra Jesucristo. Comunidades que salgan de las oscuridades y digan que hay esperanza porque Dios está presente.
Arriésgate a seguir la estrella, nos dirían los magos. Iglesia, arriésgate a seguir la estrella. Lánzate a renovar la presencia de Dios, a descubrirlo de forma nueva en este tiempo. Este es el mensaje que nos dan. Arriésgate, camina. Pero atención, el camino es largo y poco concurrido. Hay que hacerlo día a día. No es un camino interior o un camino solo espiritual. Los magos atraviesan la realidad humana de forma concreta y real. Eso sí, con los ojos puestos en el cielo, pero con los pies puestos en el camino. y el corazón puesto en el encuentro de unos y otros para acoger las novedades que Dios nos da.
Vamos con más noticias. El cardenal Osoro ha estado presentando en las vicarías el Plan Diocesano Misionero, que quiere ser el instrumento con el que seguir concretando y llevando a la práctica las muchas propuestas que los grupos hicieron después de los trabajos del Plan Diocesano de Evangelización, con el objetivo de avanzar en la sinodalidad y ser comunidades cristianas de corazón misionero. Se van a organizar nuevos grupos de trabajo para abordar de manera especial cuestiones como la familia, la juventud y la dimensión social que nace de la fe, siempre a la luz de la palabra de Dios. En una entrevista en el informativo diocesano de 13 Televisión, el coordinador del Plan Diocesano de Madrid, de la Vicaría 8, el padre Jesús Andrés Pérez, se refería a los frutos precisamente de este plan.
Espero que este Plan Diocesano Misionero impulse la tarea evangelizadora, no solamente aquí en Madrid, sino en todo el país, en todas nuestras iglesias, y así responder a esa llamada del Papa Francisco, que nos dice continuamente: sueño con una iglesia misionera, capaz de transformarlo todo, los lenguajes, las estructuras, y adaptarnos también a los nuevos tiempos que vive nuestra sociedad. La iglesia debe ir, pues, a la vanguardia, debe ir acompañando el camino de cada hombre y mujer de nuestro tiempo, pues precisamente es la misión que nos pide la iglesia en estos momentos y para siempre.
Te cuento también que hoy a las 7 de la tarde en la cripta de la Catedral de la Almudena se celebrará el funeral por el eterno descanso de la hermana María José Carrasco Rouco, carmelita misionera fallecida el pasado 18 de diciembre. Era sobrina del cardenal Antonio María Rouco Varela y hermana del obispo de Lugo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco. La misa va a ser presidida por el arzobispo emérito de Madrid y concelebrada por monseñor Carrasco Rouco. Y un apunte más: el cardenal Osoro titula su carta de esta semana "Testigos y no reporteros". Nos recuerda el arzobispo de Madrid la necesidad de que los discípulos de Jesús nos hagamos preguntas esenciales como si, por ejemplo, somos cristianos en camino o cristianos instalados en nuestra propia comodidad. Nos ofrece además en este texto un decálogo con propuestas concisas para convertirnos en auténticos testigos del Señor. Lo siguiente en este 10 de enero es resumirte algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Esta semana en Alfa y Omega nos hemos ido hasta la diócesis de San Severo, en Italia, donde los temporeros pueden empadronarse en las parroquias para salir de la clandestinidad. También hemos hablado con el secretario de la Comisión Bíblica sobre el nuevo texto que les encargó el Papa para interpretar lo que dice la Biblia sobre el hombre. Y abordamos una de las cuestiones en las que los católicos en España necesitamos mejorar, la formación. Será uno de los ejes del Congreso de Laicos de febrero. Y en cultura hablamos de Beethoven, en este año en el que se celebra el 250 aniversario de su nacimiento.
Gracias, María. www.alfayomega.es, donde puedes encontrar estos y muchos más contenidos. Así hemos llegado a la 1:41. En un instante hablamos del ciclo de conferencias que han organizado para la próxima semana los jesuitas de Maldonado. El tema de reflexión: retos de la familia en el mundo contemporáneo. Enseguida te lo cuento todo con detalle en este Espejo de Madrid, en el Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo. COPE, estar informado.
La 1:42. Soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en este Mediodía COPE, en este viernes 10 de enero. Retos de la familia en el mundo contemporáneo. Te decías, es el tema del ciclo de conferencias que han organizado los jesuitas de Maldonado para hablar y reflexionar de la familia la próxima semana, de su acompañamiento desde la pastoral y la psicología, que se van a impartir en su sede de la calle Maldonado número 1, desde el martes y hasta el jueves a las 8 de la tarde. Un enfoque a la familia desde diversas perspectivas, y de todo ello hablo ya con uno de los ponentes de este encuentro, el sacerdote y psicólogo coordinador del área de familia de la Compañía de Jesús en España, Pablo Guerrero, quien me gusta además cómo define, por cierto, la atención pastoral a las familias y las parejas, porque dice que es una vocación dentro de su vocación. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás?
Muy buenas. Oye, un enfoque curioso pero muy necesario el que proponéis para estas conferencias, y es que la relación matrimonial, esos dos factores, ese acompañamiento tanto pastoral como psicológico, Pablo, es fundamental, ¿no?, para el éxito, para una buena convivencia en pareja.
Pues yo creo que sí, porque, bueno, que voy a decir a los oyentes que no sepan ellos, puede que hasta con más autoridad que yo, ¿no? Pero, bueno, pues la vida en pareja pues tiene mucho de artesanía, tiene mucho de aprendizaje continuo, tiene mucho de una experiencia que es casi inacabada, ¿no? Siempre por hacerse, pero precisamente, y tiene mucho más de proceso que de metas, ¿no?
Ya. Comenzáis el martes por un tema clave como es la comunicación en la pareja, que me da la sensación que a veces damos, no sé, como demasiado por hecho, pero ni el tiempo ni a veces la propia dinámica, ¿no?, de las tareas en casa, las tareas de los hijos, las rutinas, dejan que fluya y vaya más allá, ¿no? De este tema se van a encargar, creo, los coordinadores mundiales de encuentro matrimonial.
Sí, sí, así es, exactamente. Susana Pradera y José Luis Mata. Bueno, pues empezamos por ahí, porque aunque parezca una perogrullada, es empezar por el principio. Lo que nos dice la experiencia en todo grupo humano y más en una pareja es que la comunicación pues es como el sistema circulatorio del cuerpo humano, es como la sangre. Allá donde no llega, pues se va necrosando y van apareciendo trombos, ¿no? Y esos trombos pues pueden causar bastantes problemas a la misma relación.
Los otros dos días te toca a ti, Pablo, te voy a pedir un apunte. No vamos a hacer spoiler, pero si te parece vamos a dar un gran titular y un brevísimo sumario, si quieres, de lo que pretendes que sea cada una de las dos jornadas. El miércoles el tema es pastoral familiar y etapas en la pareja. ¿Qué nos dices así, grosso modo, de este asunto?
Pues mira, yo creo que ya desde la pastoral familiar de la Iglesia, ya desde hace décadas, pero de una manera quizá más explícita o más en primera plana en los últimos años, pues yo creo que nos hemos dado cuenta que la pastoral familiar es la clave del futuro. No en vano el primer, yo creo que el Papa ha querido comenzar su conversión pastoral, su sueño de esa conversión pastoral de la Iglesia, precisamente por la familia. No en vano es el primero de los sínodos que organiza. Y tampoco es casualidad que el segundo de los sínodos sea precisamente sobre la juventud. Claro. Pues porque verdaderamente ahí ve que es donde está el futuro de la Iglesia, el futuro de la sociedad. En el fondo, lo que voy a abordar ese día es que algo que en la educación lo tenemos muy asumido, como es la atención a la diversidad, pues tenemos también que introducirlo dentro de la pastoral familiar. Yo creo que ya no vale el chocolate para todos, ni muchísimo menos. Hay que personalizar muchísimo más la atención pastoral y luego ser conscientes que el matrimonio es un proceso y que atraviesa etapas. Y elementos, acentos, necesidades, intervenciones pastorales, pues que tienen sentido en unas etapas, pues puede que no lo tengan tanto en otras etapas, ¿no?
Vamos al jueves, el último día que vas a abordar el otro interesantísimo tema en torno, en este caso, a un asunto que, por desgracia, yo creo que está también muy presente en nuestra sociedad, de muchas familias, que es el de la atención pastoral a las familias heridas. Esa toca mucho, sobre todo cuando uno también, por ejemplo, está en el confesionario y tiene que escuchar, me imagino, muchas historias de estas, ¿no?
Pues evidentemente, pues mira, ya que hablábamos de la conversión pastoral de la que habla Francisco, pues en esta charla lo que intento de una u otra manera es aplicar el concepto pues de la Iglesia como hospital de campaña a los problemas familiares y en concreto pues en las situaciones de fracaso, de problemas y de fracaso dentro de la relación de pareja, dentro del matrimonio, y aplicando pues esos dos grandes conceptos, que no solo son conceptos, sino que verdaderamente son realidades pastorales y herramientas pastorales de primer orden, a las que tanta importancia da Francisco, como es el acompañamiento y el discernimiento.
En torno a todo ello, Pablo, el Papa habla de cuatro elementos esenciales en una relación matrimonial, como son el amor, la paciencia, la comprensión y la oración. Esto refleja muy bien que en el matrimonio no podemos, ¿no?, quedarnos de brazos cruzados, sino que la clave, el lema que debería quizá movernos es el trabajar el para siempre, ¿no?
Exactamente. El para siempre, el problema es que por hoy mucha gente por para siempre entiende mientras dure, ¿no? Yeah. Y no caemos en la cuenta que el para siempre, yo suelo decir que decir te quiero o te querré siempre, a mí me da la impresión de que es muy fácil. Yo creo que es mucho más difícil decir te quiero todos los días, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues esa fidelidad está hecha de pequeñas fidelidades, ese gran sí está hecho de grandes síes, ¿no? Pues a lo largo de la historia vocacional de cantidad de hombres y mujeres y matrimonios a lo largo de la Iglesia, los fiat con mayúscula están hechos también de fiat con minúscula, de lo que algunos psicólogos llaman de la artesanía de los sentimientos. Muchas parejas fracasan porque no dan importancia a los pequeños detalles, ¿no?
Está claro.
Y bueno, pues la fidelidad, el amor, está hecho también de muchísimos detalles aparentemente insignificantes o aparentemente pequeños. Y esto también pues tiene su dificultad, pero lo que no podemos hacer es confiarnos demasiado o darlo todo por hecho. Es decir, tantas veces yo también abordo el ámbito de la terapia de pareja. Muchas veces el tema no es que las personas no se quieran de verdad, sino que no se lo saben expresar y no se lo saben hacer palabra y sobre todo no se lo saben hacer obra y caricia cotidiana, ¿no?
Pues está claro que la familia es una urgencia social y pastoral, es de hecho uno de los retos de nuestro plan diocesano misionero junto a los jóvenes y la participación de los laicos en la vida pública, y yo creo que conviene en este momento social también el recordar que en torno al matrimonio y al amor se libra uno de los combates más decisivos de nuestro tiempo. Todo eso lo vamos a vivir desde el martes y hasta el jueves en este ciclo de conferencias. Recordamos retos de la familia en el mundo contemporáneo que se van a celebrar desde el martes y hasta el jueves. Pablo Guerrero, sacerdote y psicólogo, coordinador del área de la familia de la Compañía de Jesús en España. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, en este Espejo de Madrid. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti por el trabajo que hacéis.
Pues así hemos alcanzado la 1:49. Estamos ya en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE, en este 10 de enero.
Con la solemnidad del bautismo del Señor, cerramos el ciclo litúrgico de la Navidad. Hemos vivido la presencia del Señor entre nosotros, hecho niño en Belén. Ahora celebraremos cada domingo esa presencia real de Cristo resucitado en medio de su Iglesia. Con el bautismo del Señor recordamos todos nuestro propio bautismo. Un día recibimos las aguas bautismales que nos incorporaron a la Iglesia de Cristo. Hoy somos sus misioneros, somos sus enviados, somos su presencia viva en medio de nuestro mundo. Y el bautismo del Señor, por lo tanto, nos hace recordar y renovar nuestro propio bautismo y sentirnos siempre miembros vivos de la Iglesia de Cristo entre los hombres.
Escuchabas al responsable de actos institucionales de nuestra archidiócesis, a Jesús Junquera, hablando de la fiesta del bautismo del Señor que vamos a celebrar este domingo. El arzobispo de Madrid bautizará este día a varios niños en la Catedral de la Almudena, una celebración que, como nos recuerda el cardenal arzobispo de Madrid, nos invita a sentir el gozo de ser bautizados y de seguir regalando en nombre de Jesucristo la vida a todas las criaturas que vienen a esta tierra. En medio de nuestras deficiencias, de nuestros pecados, nos invita a ser liberados con su gracia y con su amor. Vamos a hablar de todo ello con nuestro delegado de catequesis, con Manuel María Bru. Hola, Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Mario.
Muy buenas tardes. Oye, si te parece, escuchamos precisamente un sonido del cardenal Osoro hace justo un año y te pregunto por ello.
Y que vivamos esta celebración escuchando también hoy en estas criaturas: tú eres mi hija, tú eres mi hija, y yo te doy mi vida porque te quiero.
Estamos, Manuel, ante el sacramento primero de iniciación cristiana. A los padres nos toca regalar la vida, ¿no? En este caso, la vida de Cristo, una gracia, como nos decía el cardenal Osoro. Quizá también, como decía él, si tomáramos auténtica conciencia de ello, habría colas, como ocurrió en el bautismo del Señor en el Jordán, y sin embargo esto no es lo suficiente, ¿no?
Claro, entre otras cosas porque todavía seguimos estamos en un momento de transición, sobre todo en Europa, ¿no?, en Occidente, entre una iglesia de cristiandad, donde tenemos que convertir a los bautizados, a una iglesia de frontera, una iglesia como en los primeros tiempos, pues de nueva evangelización, en la que lo que hay que hacer es bautizar a los convertidos, ¿no? Entonces ese es un poco el momento en el que estamos, que es un gran desafío para la evangelización y también para la catequesis, porque la respuesta principal que da la Iglesia sobre esto es que lo que tenemos que potenciar es la iniciación cristiana. Y por tanto, no preparar desde la Iglesia para hacer recibir cada sacramento, ni siquiera solamente la preparación de los padres para el bautismo de los niños pequeños, sino que la catequesis no es ya, por tanto, una catequesis presacramental que prepara para cada sacramento, sino, como decía Tertuliano, hacer cristianos. Es un proceso largo para hacer cristianos, y en ese proceso se va recibiendo los sacramentos del bautismo, de la Eucaristía, lo que se llaman los sacramentos de la iniciación cristiana, de la confirmación. Y en esa estamos, porque fíjate, cada vez hay, ya estamos llegando al 40% en Madrid y en casi toda España, de niños que los padres los traen a las parroquias para prepararse, en el lenguaje este de cristiandad, ¿no? Para prepararse para la primera comunión, y a lo mejor no el primer día, sino cuando ya llevan un año en la parroquia, les dicen a los catequistas o a los sacerdotes de la parroquia, por cierto que mi hijo
no está bautizado.
Con lo cual ya no es un catequizando, claro. Ya es un catecúmeno, ¿no? Uh-huh. Pero en todo caso, aunque vengan bautizados ya, quedan los otros dos sacramentos y sobre todo necesitan hacer el proceso de iniciación cristiana, porque algunos ni siquiera vienen con un sentido de trascendencia, ni siquiera con el despertar religioso, menos con un primer anuncio de Jesucristo, ¿no?
Nos invita Francisco a mantener vivo y actualizado el recuerdo de nuestro bautismo. Esta misma semana lo ha vuelto a recordar él, ¿no? Durante la audiencia del miércoles, el recordar esa fecha del bautismo, porque era, decía él, como el segundo momento de nacer, ¿no? El día que nacemos en la vida del Señor al hacernos cristianos. Esto es bastante importante, ¿no? El recordarlo y una y otra vez.
Claro, de hecho el Papa la primera vez que nos habló de esto nos decía que él, mientras vivía, el sacerdote que le bautizó le llamaba siempre el día de su bautismo para darle las gracias por haberle bautizado. Uh-huh. Y que cuando ya falleció lo que hacía era rezar por él, porque valorar este día. Y es verdad, todos nos acordamos de él, todos sabemos y lo celebramos, el cumpleaños, el día de nuestro nacimiento. Uh-huh. Y nos olvidamos del día de nuestro nacimiento para la vida eterna, que es el bautismo, ¿no? Uh-huh. Esto también en la catequesis es importante, porque toda la catequesis tiene que estar centrada en Jesús, no en otras cosas, que luego todas las demás cosas, en tanto en cuanto tienen relación con Jesús, y tiene que estar centrada en la vocación del bautismo, en la vocación inicial a la vida cristiana, que es la que recibimos en el bautismo.
Por volver a ese tema del que hablábamos antes, es verdad que la familia juega un papel imprescindible, ¿no? Porque es donde se da ese primer paso, ese acompañamiento en el crecimiento y en la madurez de la vida cristiana. Lo decía también el Papa el año pasado de una forma muy bonita, cuando les decía que había que hablar el dialecto de la familia, ¿no? El dialecto de la casa, en el clima de la casa. Y esto, claro, tristemente, como tú decías hace un momento, quizá ya tampoco es algo tan frecuente, ¿no?
Pero es el principal, claro, pero se convierte en el principal desafío de la pastoral y en general y de la catequesis en particular, ¿no? De hecho, por ejemplo, pues en muchas diócesis españolas, en Madrid lo hemos iniciado este año, la propuesta de que ese proceso de la catequesis, ese edificio, ¿no? No solamente tenga una primera planta y una segunda planta de ese edificio que son las catequesis de la infancia, primera infancia y segunda infancia, y luego incluso una tercera de catequesis de adolescentes y jóvenes, uh-huh. sino que tenga una planta baja, que es el despertar religioso. Y en el despertar religioso que hemos iniciado en Madrid este año, de la propuesta con los nuevos materiales de despertar religioso, sí. lo que el obispo pide es lo que Juan Carlos pide a través de la delegación de catequesis es que en los arciprestazgos se elija si por el tipo de niños que vienen conviene o no un primer año de despertar religioso. Ajá. Y los que lo eligen, ese primer año de despertar religioso con los niños se hace solamente oratorios, la experiencia de los oratorios, de un encuentro personal con Jesús en la oración, ya llegará el momento de la catequesis más completa después, y catequesis con padres. Es decir, lo que hemos ha sido instaurar oficialmente en la diócesis algo que ya se hacía en muchas parroquias, que no es solamente charlas a los padres de los niños que vienen y tratar de acogerlos, que eso está muy bien y hay que seguir haciéndolo,
sí, sino una catequesis.
Explícitamente unas catequesis con los padres y con padres alejados, porque casi todas las catequesis, casi todos los planes catequéticos que hay familiares es con familias o con padres que ya han no solamente han recibido el primer anuncio, sino que han abrazado la fe, ¿no? Y entonces lo que se trata es de hacer catequesis, se trata de catequesis ocasionales para formarse mejor. Aquí no, aquí lo que estamos proponiendo son unas catequesis para hacerlas cada 15 días, luego unas celebraciones niños y padres, pero unas catequesis pensando en los padres alejados que parten estas catequesis a partir de un diálogo, del vídeo de una película, de experiencias vitales que obtienen como padres jóvenes. Y desde esa experiencia iluminar con la fe.
Pues es importantísimo. Y así hemos conocido cómo se hace también en nuestra diócesis este itinerario. La huella de la impresión bautismal, una huella que es memoria, que es invitación. Sé lo que eres, vive qué eres, eres libre, pero la huella divina te indica el verdadero camino para tu libertad. Manuel María Bru, delegado de Catequesis, muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos todo. Y un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ti, Mari, y a todos nuestros oyentes.
Ahora Marta Ruiz y Antonio Red siguen en el Mediodía COPE contándote más historias. En nombre de todo el equipo, Rafa Nieto, Sandra Madrid, el saludo de Mario Alcudia.